Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Si gusta, pueden abrir la Biblia en el capítulo 8 del libro Mateo, San Mateo, capítulo 8, versículo 19. Y solo un pensamiento que tuve anoche, ayer en la tarde cuando estuvimos compartiendo con mi familia, con Pastor Felipe, aquí en la playa, ver el mar, y anoche me acordaba cuando acostamos los niños en su cama, qué comodidad hemos recibido, qué bendición para nosotros venir, y mi familia es grande, hay tres niños, pero fue un tiempo y los espacios para nosotros fue realmente de mucha bendición. Entonces, pensando que quizás en lo que Jesús vivió en algunos tiempos en el mar, junto al mar, y por eso quiero compartir este versículo que en el capítulo 8, versículo 19, dice: y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y mientras anoche estaba yo acostado con una hermosa cama, almohada muy rica, de pluma, todo eso. Sin embargo, Dios está en algún tiempo, él no tenía dónde poner su cabeza, Jesús, y nosotros los hijos, él nos está dando algunos puntitos de bendición, pero a veces no lo vemos y lo pasamos de largo en nuestras vidas. Pero también en nuestras vidas, en el versículo 21 dice: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a su marido. ¿Cuántos programas yo tenía haber planificado hoy día o ayer? Sin embargo, Dios en oración no respondió y participa, anda y tiene comunión con la gente de Maestensillo, con pastor y todo. Entonces, siempre tenemos algunos programas, que tenemos alguna agenda que es más importante, pero Dios, aquí Jesús le dice claramente: deja que otros entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron los discípulos y le despertaron diciendo: Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Yo esa imagen me imagino yo cuando Jesús responde en forma calmada, le dice: ¿y por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. No es que nosotros, y quiero poner el punto importante, hoy día, en este minuto, de haber pasado a lo mejor valles de poca fe, de haber pasado muchas tempestades, viene la bonanza. Y quizá la bonanza no tiene que ver con lo que yo pueda estar en una hermosa cama, que también es parte de una historia de bonanza. o de una rica comida, sino se hizo la bonanza en nuestro espíritu, lo que vamos a poder escuchar hoy día, lo que vamos a poder recibir de la palabra, porque eso es lo que a la larga es para nuestra vida como bonanza. Y estamos aquí en el mejor salón, para mí, del mejor hotel 20 estrellas, teniendo, no haber contratado ni comprado flores, sino flores que dan frutos normales, las flores de Dios, con el sol que nos da, nos regala, con las nubes, la lluvia y todo. Él nos pone la bonanza en la pintura, en la fotografía, y sobre todo, lo más importante, en nuestros corazones a través de la palabra. Y por eso vamos a orar, vamos a recibir un tiempo también de la ofrenda, porque también Dios también se manifiesta también en nuestro trabajo, para algunos en la bonanza, para poder compartir y para poder recibir, y oremos por la ofrenda. Amén. Padre, bendice este día. Gracias por la bonanza que tú hiciste hace ya para tus hijos, de entregar la palabra, de entregar la vida eterna en nuestras vidas y poder recibir en este instante, en este domingo, también la palabra de tu, lo que queremos, lo que tú quieres para nuestras vidas. Bendice el momento de entregar nuestra ofrenda, los diezmos, y confiamos, aunque muchas veces pasamos por periodos de poca fe, mantener tu espíritu y escuchar tu voz en esos momentos, Señor. Bendice a cada uno de los que han llegado en este momento acá, los que en alguna medida quisieron, tenían su corazón de venir y no han podido, bendícelos en su momento también. Y aquí a la iglesia del Pastor Felipe. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Gracias, Héctor, por las palabras. ¿Van bien con el mensaje que vamos a compartir ahora? Y no lo pensé así, pero me gusta esta idea para empezar, de la bonanza de Dios. La condición que Dios nos dio, en la cual estamos ahora, el ámbito en el cual estamos moviéndonos con Dios. La tempestad de la vida y el tiempo de bonanza, el tiempo de paz, de comunión con Él, que Él ha proveído con su obra. Aquí vemos que se levanta y reprende la ola y el viento, pero también Él se levantó en la tierra para reprender la ira de Dios hacia nosotros. Y ahora somos al beneficio de su obra. Él se levantó, no dejó la humanidad sola, peleando con su dificultad. Él se levantó con una planta débil, dice Isaías 53. Él se levantó, entró en esta humanidad, lo festejamos hace algunos días en Navidad. Dio su vida por nosotros después de un ministerio de una vida perfecta. Y nos dio una paz con Dios. La paz después de la tempestad. En la vida no merecíamos nada. No merecíamos ser salvados. Él por amor decidió salvarnos. Y nos dio ahora un tiempo de paz y de tranquilidad con Él. En el mundo, en la realidad de nuestra vida, nuestra experiencia laboral, familiar, hay dificultad. Pero tenemos este lugar tranquilo en el cual podemos estar realmente descansando. Le voy a pedir abrir su Biblia en Marco 12:28. Vamos a leer solamente el principio de Marco, los 28, después voy a leer el 30 y el 31. Aquí también son escribas. De nuevo, estos escribas que vienen a preguntar a Cristo. El Señor está de nuevo en apuro con gente que viene a preguntar cosa para realmente molestarlo. Se acercaron uno de los escribas, empieza así Marcos 12:28, y después en el 30, y le preguntan qué es el mandamiento más importante. Y Jesús le respondió: llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo de este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. Aquí vemos dos elementos conectados. Mi amor hacia Dios, mi oración hacia Dios, y después la consecuencia práctica en la relación con los seres humanos alrededor mío. Y esta mañana vamos a compartir estos dos aspectos de la vida cristiana, que están arraigados en el amor que tenemos hacia Dios y la relación que tenemos hacia Dios. El mensaje se titula El valor de la intimidad. ¿Qué valor tiene la intimidad para mi vida? La intimidad que tengo con mi Dios. Hemos empezado a orar esta mañana para buscar la intimidad con Dios. Hemos empezado a orar, presentarnos delante de Dios, para crecer en nuestra intimidad con Él. Acercarse a Dios, y Él se acercará a vosotros. Hay un deseo de Dios que seamos cerca. Primeramente, la intimidad con Él no era definición y transformación. La definición para nuestra vida. Saco eso de la segunda de Corintios 3, 17 a 18. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. ¿Y a dónde está el Espíritu del Señor? Hay libertad. Pero vosotros, todos, con el rostro descubierto, contemplado como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Con el rostro descubierto, en la libertad que tenemos, contemplando al Señor, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria. Tenemos una definición. El espejo es el lugar a donde me presento. Hay alguna mujercita que practican eso más que yo. Delante de una cosa que me da una imagen de mí mismo. La imagen de mí mismo, fiel, perfecta, con un pensamiento justo de lo que soy, la tenemos en Jesucristo. Yo recuerdo en la escuela, entre niños, yo era súper cruel. Y ellos conmigo, con mis cuatro, me llevaban cuatro ojos, sapo con lente, lo que sea. Hay muchos dichos malos. Los niños son crueles entre ellos. Por un niño, estar en la escuela, ver su imagen en lo que le dicen los amigos, no es un espejo fiel, es un espejo destructivo. Como jóvenes, buscamos espejos. ¿Qué es mi identidad? ¿Quién soy yo? Deporte, música, cuestiones, haciendo cosas para ver en el espejo de los ojos de los otros, ¿quién soy yo? Y me voy a torcer para tratar de entrar en lo que la sociedad espera de mí. Mis amigos, lo que está bien, lo que está de moda, lo que está aceptado, lo que está lo que tiene valor en los ojos de la sociedad joven en la cual estoy. Y todos nosotros fuimos transformados, conformados a un siglo presente que quiso moldearnos a su imagen. Pero en el espejo de Dios, en el espejo de la palabra de Dios, en el espejo del amor de Cristo hacia mí, yo tengo un espejo fiel. Un espejo que me manda una imagen que es perfecta. Otro versículo tremendo, la primera de Juan 3, 18. Hijitos, no amemos, nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. En esto sabemos que somos de la verdad y tendremos nuestros corazones confiados delante de Él. En caso que nuestros corazones nos reprendan, mayor es Dios que nuestros corazones, y Él conoce todas las cosas. Dios es mayor que la definición de mí mismo que me da mi corazón. Yo tengo una imagen de mí mismo, que está fabricar todo lo que puedo pescar como valores en la sociedad en la cual estoy viviendo, en mi ámbito, Dios es mayor que mi corazón. Mi corazón me reprenda. ¿Sabe qué? Tú no estás. No. Dios me da definición. Me da una definición precisa y me transforma. Necesitamos ser parados, arraigados en la verdad. Necesitamos ser establecidos. Si no, vamos a ser movidos por... Cada vez que alguien me va a hacer una cara mala, voy a reaccionar para tratar de complacer a esta persona. Y voy a ser solamente una pelotita de flipper. ¿Has jugado esos juegos de flipper cuando estaban jóvenes? En mi época había mucho, no había juego video, había flipper en los cafés. Tú tiras una pelota y la pelota se va en todos lados, así que al final puedes hacer algo con ella. Pero hay muchas cosas que la mandan por derecha, subida, bajada, con energía, y hay trampas. Y la pobre pelota está en el medio de eso, no conduce su vida, está víctima del ámbito externo. ¿Quieren ser una pelota de flipper, mandado por aquí y por allá, o realmente quieren ser establecido, arraigado, crecer y dar fruta, conforme a la creación que usted es? Ustedes son únicos, cada uno son únicos. Y Dios quiere hacerlo brotar frutos perfectos para su gloria. Pero para eso necesitamos crecer como una planta nueva en un ámbito, una tierra nueva que nos da una capacidad para crecer bien. Una plantita que no tiene raíces no dura nada. En Inglaterra es típico. Hay tanta lluvia que los árboles no hacen raíces. Vida fácil, sociedad de abundancia, trabajo, puedo comer, no hay que pelear la vida. Y viene una tempestad, como domino, como esta ocasión de naipe. Se van todos abajo, porque no hay raíces. Porque el ámbito en el cual están no favorece el crecimiento en profundidad. Él quiere que seamos íntimos con Él. Y en la intimidad vamos a tener definición y crecimiento. No hay ningún lugar a donde vamos a encontrar eso, que en la intimidad con nuestro Señor. Mirar hacia la palabra, que es a veces contundente para mi vida. A veces alivio, a veces es algo que da un bálsamo a mi corazón, y otras veces es un muro de concreto en el cual yo puedo golpearme la cabeza y no se va a mover. Pero gracias a Dios que no se mueva, porque yo tengo un punto de referencia. ¿Quién conduce? ¿Qué es conductor aquí? ¿Quién conduce auto? Muchos, ¿eh? Si usted está en un semáforo con pendiente aquí, en Valparaíso, y de repente ve el auto del lado que se mueve, ¿qué va a hacer? Primera cosa, pisar el freno. ¿Acaso soy yo que me voy por atrás o es el auto que va adelante? Si piso el freno y todavía veo un auto de un lado y el bus del otro lado que se mueve también, ¿qué voy a hacer? Buscar una casa. Esta casa no se mueve, entonces yo soy parado y ellos avanzan. Entonces, yo estoy seguro, estoy parado en algo que está confiable. Aquí la casa no se mueve, no creo que haya un terremoto. Entonces, yo puedo confiar en estas visiones externas que me dan un punto de referencia para saber a dónde estoy parado. ¿Qué es mi movimiento? Gracias a Dios por su palabra que no se mueve. Porque yo tengo referencia para mi vida. Tantas veces necesitamos ser reprendidos, ser... Realmente, que Dios nos ponga la cabeza hacia la palabra, mira eso. Tú tienes que mirar esa realidad porque tú te estás volviendo loco en lo que estás pensando. ¿Qué deja crecer esta ira, esta envidia, este celo en tu corazón? Yo te digo eso. Proveo de todo. ¿De qué necesitarás? Eso no se va a mover. Dios es fiel. Entonces mi corazón que está envidioso, que está celoso, ¿será mi corazón que es falso? Uy, es así. Tu corazón está equivocado. La palabra te lo dice. Hay una referencia para mi vida. Definición y transformación. Después, Él nos establece. En la línea de la definición, hay un establecimiento de nuestra vida. Necesitamos tener una vida que está establecida. No quiere decir instalarse y envejecer después de 40 años en la misma empresa haciendo algo que no es interesante. Pero establecido en nuestra seguridad en Cristo. Yo puedo escuchar la palabra y tener una definición externa a donde me dicen que Dios es fiel, pero el establecimiento en la paz se hace en la intimidad con Dios. El Señor dirige a vuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la paciencia de Cristo. Dirige nuestros corazones. Establece nuestros corazones. Arraigar nuestros corazones en una manera de funcionar. Estar puesto, estar realmente en nuestra vida, tener una línea marcada de crecimiento, un establecimiento. No podemos estar, una planta que crece no se puede cambiar de macetero cada día. Nunca va a crecer. Necesitamos que Dios abra nuestros corazones para perseverar. Establecer en nuestra vida un ministerio constante para un crecimiento. Es muy importante. El ministerio de la iglesia es para eso. Si leen usted la carta de Efesios, el capítulo 4, desde el versículo 11 adelante, van a ver eso. Establecer, fundamentar, edificar, enseñar. Es parte de lo que vamos a tener en la edificación que tenemos con Dios. La edificación que tenemos con Dios es algo que no una mano humana no puede hacer. Yo he visto muchos trucos humanos de edificación. En alguna sociedad es normal de decir solamente las cosas que son agradables. Tú estás bien, tú... Eso es una buena nueva. Alentar a la gente es un truco. Tú eres alguien muy importante para mí. En las empresas hay manejo de personal, psicología de manejo de personal que se fundamenta en edificación. Los norteamericanos son muy así. Todo está bien, todo está positivo y te alientan. Pero, ¿qué vale esta edificación personal en el momento de la prueba? ¿Qué vale? ¿Qué impacto tiene este jefe que me dijo la maravilla de mi vida cuando yo estoy equivocado, cuando estoy metiendo la pata, cuando estoy humillado en una situación? Necesito algo que realmente sea de más peso. 1 Pedro 2:1, habiendo pues dejado toda la maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maldición, maldiciencia, desead como un niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Puesto que habéis probado que el Señor es bondadoso, acercándoos a Él la piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. También vosotros sed edificados como piedra viva, en casa espiritual para un sacerdocio santo. Edificado como piedra viva. Juntos. Aquí empezamos a entrar en el aspecto comunitario. Siendo edificado. La edificación no es algo solamente aislado. Es un ministerio que tenemos juntos en la presencia de Dios. La edificación sola tiene su razón de ser en la oración, en el estudio. Pero ¿saben qué? Muchos hombres solos fueron edificados hacia llegar a ser muy parcial en su visión de la palabra de Dios. A tener su hobby, a tener sus versículos fetiches, a tener sus ideas sectorizadas. Necesitamos el cuerpo de Cristo para una edificación que sea de provecho y de algo equilibrado. El tipo que me dice, yo estoy solito en mi montaña, me edifico a mí mismo estudiando la palabra, no tiene que no tiene que decirme después de 10 años que volvió loco. Yo sé que va a volverse loco. Va a terminar en un círculo, a dar círculo redondito aquí, y no va a tener la dinámica que provee la realidad de la confrontación con el cuerpo de Cristo. Digo confrontación porque el cuerpo de Cristo es un taller. Yo creo que el primer taller para la edificación real es el matrimonio. Pero después, más grande la relación hermano y hermana. Cristo dijo en el versículo que hemos leído, ama a Dios de su corazón. Está bien. Pero el que sigue, que es consecuencia, amarse uno a los otros. Eso es la prueba si realmente tengo esta relación que es verdadera con Dios. La primera carta de Juan es una ¿cómo se dice? La PCU.
Prueba.
La prueba, la PCU, es la PCU bíblica. Lea la primera carta de Juan. Si usted dice eso, pero que no, entonces fallan. Falso. Pruebas prácticas de mis convicciones espirituales. Necesitamos ser real. No se aman solamente de palabra, hemos leído, pero en práctica. Tengan este taller de puesta en práctica en su ámbito, hermano y hermana. Yo sé que los hermanos y hermanas como Daniel, David y Francia están perseverando en eso. Es un taller de chico. Después, más grande, necesitamos también ser confrontados. Yo solo, en mi lugar, con mi Biblia, yo puedo tener, yo tengo mi relación con Dios. Muchas veces la gente son así. Yo voy a la iglesia. Mi Dios y yo somos bien. Pero ¿dónde está la puesta en práctica necesaria de confrontación con tus propias debilidades? Tu necesidad del socorro del Espíritu de Dios, tu necesidad de la nueva naturaleza para funcionar en el ámbito que Dios te puso. Necesitamos este taller de prueba para ser capaz de discernir a dónde necesitamos crecer, para ser edificado, construirnos en un edificio espiritual. Es vital y muy importante. Estamos aquí cada uno esta mañana porque tenemos esta convicción que está bien reunirse, está bien adorar a Dios. Yo no creo que solamente el curanto los llevó hacia aquí. Yo creo que la palabra de Dios los llevó aquí también. Y la realidad de la comunión o no con nosotros. Tenemos reuniones chicas en Viña, en la Laguna. Hemos tenido una reunión en Linda donde Héctor y Ruth, donde hemos pasado. Vamos a esperar que el camión de la basura pasa porque hace mucho ruido. Donde hemos pasado veladas compartiendo la palabra, buscando versículos, respuestas. Es lindo de estar en una relación íntima entre hermano y hermana, pero es bueno y es sano estar confrontado a un cuerpo más grande, a donde hay diferencia, a donde hay diferencia de edad entre don Ricardo y Clarita y los chiquillos y Daniel, que es el más joven. ¿Hay cuántos años? Hay 70 años de diferencia. El vigor, la vitalidad de los chicos con su energía, su inventividad y la sabiduría de la gente que ya vivieron esos años. El balance del aporte de nuestra vida a cada uno. Cada uno de nosotros aquí no somos novatos. Tenemos algunos kilómetros en la vida cristiana. Yo creo que ninguno aquí es nuevo convertido de los adultos. Los jóvenes, no sé. Yo conozco a Héctor, conozco a Melba, conozco a Ruth, Iván, Hugo, Gloria, mi suegra, mi esposa. Cada uno de nosotros ya tenemos nuestros años. Pero Dios nos reunió juntos para agregar algo más. Una confrontación de vida en el cual vamos a poner en práctica la vida nueva. Podríamos vivir aquí, lo que vive en la costa, es un lugar donde podemos vivir bien. Una piscinita, un jacuzzi, un jardín, la playa, estar tranquilo y la costa de geriatría. La costa de los viejitos que se van a descansar a la playa. Podríamos estar así. Y muchas veces los lugares así se transforman en lugar donde la gente no hace nada. cosas para pasar el tiempo. Pero yo creo que hay algo más que hacer en esta costa de Chile. Hay una bendición del cuerpo de Cristo. Estamos aquí para eso. Y vamos a hablar, vamos a estar compartiendo palabra, vamos a compartir comida, compartir oraciones. Vamos a orar por Aleida, que se va a ir en los estados, van a tener alguien para quien orar. Esos próximos años, una mujercita que se va de Chile. Pero estamos conectados, y es tan importante de estar conectados junto en la intimidad con nuestro Dios. ¿Saben qué? Yo creo que aquí nosotros juntos, sin Cristo, yo no sé si estaríamos muchos amigos. No creo que estaríamos aquí para compartir un curanto solamente. ¿Qué piensa usted? Lo que nos reúne es Cristo. Lo que nos reúne es su amor. Lo que nos reúne es el llamado confirmado en nuestros corazones que eso tiene valor. Y yo estoy orando que realmente estas reuniones tengan peso eterno de gloria en nuestra vida. Que tenga un peso eterno de transformación, de edificación, de consuelo. Porque hay consuelo también. Mi vida expuesta, mi pelea, en mi intimidad con mi Dios, escuchando el testimonio, escuchando el logro, escuchando la paciencia del otro, escuchando junto la verdad de Cristo. Venid a mí todos los que están fatigados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí todo está en el plural, vuestras almas. Venid, llevad, aprended, hallaréis. Está hablando a una comunidad, está hablando a gente, juntándose con Cristo y aprendiendo a caminar con el paso que Él nos va a dar, teniendo su yugo en la comunidad de fe, a donde hay edificación, descanso, consuelo. Y por fin, seremos motivados en su intimidad. Porque tenemos que regresar a nuestras vidas. La comunidad no es solamente un lugar a donde uno está aquí para vivir el momento. Necesitamos regresar mañana a nuestro trabajo. Regresar mañana a mi vida. Regresar mañana a mi realidad, a mi confrontación. Y un versículo que me gusta mucho está en 2 Corintios 5, porque el amor de Cristo me impulsa, considerando esto, que uno murió para todos, para que consiguientemente todos murieron. Y Él murió para todos, para que los que viven no vivan más para sí, sino que para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Dios me impulsa. En la intimidad con Dios, en esta recepción del amor, en esta realidad de la edificación, esta realidad del discernimiento que me da la palabra de Dios y la comunión con Él, yo soy impulsado. No estoy aquí en mi vacación espiritual. Yo tengo mi lugar perfecto, como los discípulos que querían en la montaña poner sus carpitas con Jesús en la transfiguración. Estamos bien aquí. Hacemos una carpita. Vamos a acampar. Vamos a quedarnos contigo en la montaña. No, hay un impulso. El amor de Dios me impulsa. La palabra en griego quiere decir me prensa. Como un jabón. En tratado de prensar una vez un jabón, ¿qué hace? Y se va súper lejos. El amor de Dios que me prensa, que aprieta mi corazón, que me da estas emociones de seguridad, de establecimiento, me permite andar en la vida, confrontarme con la realidad que no es edificante de este colega de trabajo que me molesta todo el tiempo, que es celoso de este jefe que es injusto, de este marido a lo mejor que no me edifica, que me mira solamente con mis defectos. El amor de Dios me impulsa. Este fundamento me da capacidad para ir adelante. En la intimidad con Dios. Su amor La intimidad, la relación establecida en la intimidad, en el testimonio uno hacia los otros de la realidad de Dios. El miércoles hemos hablado de eso. No mientan uno a los otros. Hablan según la verdad. Hablan, tengan un juicio de paz uno hacia los otros. Ven la persona según la nueva criatura. Es el verso por el siguiente de 2 Corintios 5. Somos nueva criatura. No tenemos que ver a nadie según la carne, pero según Cristo. A nadie. Tener este testimonio en la comunidad de fe, de proyectar hacia los otros esta imagen que Cristo le da, ese espejo fiel. El testimonio comunitario hacia el otro de la verdad de Jesucristo. Amándose uno a los otros en Jesucristo. El amor de Dios me propulsa. Arraigados. Establecidos. Definido. Consolado. Descansado. Propulsado. Eso es el programa que tenemos en la intimidad con Dios. Podríamos agregar muchos puntos secundarios, pero eso es una línea grande. Hay un propósito en reunirse, hay un propósito en perseverar, en vivir en la realidad del ámbito espiritual que Dios puso alrededor nuestro, en esta bonanza de la cual nos habló Héctor, en esta realidad de Cristo en mi vida, manifestado en el cuerpo de Cristo, para ser capaz de vivir. Necesitamos ser capacitados. Yo no quiero confrontarme mañana con una dificultad, solamente con lo que tengo yo. Yo tengo que aprender a Cristo. Tengo que ser enseñado a funcionar en nueva naturaleza. Y eso es el papel, el trabajo, la perseverancia que Dios está haciendo en la iglesia, en la intimidad con Cristo. ¿Oremos? Señor, gracias. Gracias por las condiciones perfectas que tú nos estás dando en nuestra vida, en este momento preciso de nuestra experiencia de vida. ¿A dónde se hemos parado? Hoy día es el día de la salvación, hoy día es el día de encontrarte, hoy día es el día a donde tú vas a actuar. No es mañana, mañana actuará también, pero hoy día ya hay un punto de partida. Hoy día hay una comunión, hoy día hay una consolación, hoy día hay una edificación. Hoy día tu palabra me habla, hoy día tu palabra me da definición. Hoy día quiero mirarme en tu espejo y recibir la definición verdadera de quién soy yo en mi llamado de ser humano. Sigue, Señor, tranquilizando mi alma, tranquilizando mi visión, dando más precisión, Señor, más resolución, Señor, a estas imágenes que tengo de mí mismo, Señor, y de mi llamado, de tu proyecto. Si necesitamos ser ubicados, Señor, en este ámbito que es la vida. No queremos ser sueltos, Señor, movidos de una, como la ola del mar, por todo viento de doctrina. Queremos ser establecidos, Señor, arraigados. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú no nos dejaste sin un faro, Señor, en la vida, sin un punto de referencia. Corrígenos, Señor, y lo decimos con temor y temblor, pero necesitamos ser confrontados. No queremos dar vueltas, Señor, en redondo, Señor, en nuestro hobby espiritual. Queremos ser conducidos, Señor, en el camino de la paz. Gracias por tu proyecto en nuestra vida, Señor. Gracias. Amén. Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.